persisten los problemas de abastecimiento de agua potable en distintos puntos de Cuba.
Autoridades de Cuba arremeten contra el promotor de un evento antidiscriminación racial.
Analizarán la CIP las violaciones a las libertades y los derechos civiles en Cuba y Venezuela.
Los Estados Unidos sanciona al estatal Banco de Desarrollo de Venezuela y sus filiales en Uruguay y Bolivia.
El presidente Donald Trump se acerca al Caribe para impulsar una transición pacífica en Venezuela.
El BID suspende su reunión anual en China tras el rechazo por parte de Pekín del representante de Juan Guaidó.
Y el fiscal especial Robert Mueller entregó su informe sobre presuntos vínculos entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia en las elecciones del año 2016.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este viernes 22 de marzo del año 2019. Y este informativo llega también a usted como cada día a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Al mando de la consola de sonido se encuentra el ingeniero Richie Pérez y en la producción Héctor Carrillo. 11:02. Ya iniciamos nuestro recorrido con noticias de Cuba.
Redes hidráulicas destruidas, abasto de agua en pipas, contaminación y falta de recursos es el panorama del suministro de ese vital líquido en Cuba. Tomás Cardoso con el informe.
Las 15 capitales provinciales, además de importantes ciudades como Cárdenas, se benefician con proyectos de financiamiento internacional para mejorar el abasto de agua y el saneamiento, dijo a la prensa Fermín Sarduy Quintanilla, director de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El 22 de julio de 2016, Arabia Saudita otorgó a Cuba 29,1 millones de dólares en créditos a largo plazo para construir una conductora y redes de distribución en la ciudad matancera. Y desde el territorio, Leticia Ramos Herrería nos cuenta.
En Cárdenas no hay agua potable. Las tuberías están totalmente destruidas, desbaratadas completa. Hay una sola pipa de agua para abastecer Cárdenas entera. Hace exactamente un año el presidente de gobierno cogió ese dinero para fines personales, que según los oficialistas aquí está cumpliendo prisión, pero que el dinero recuperado también no se ha visto, porque el acueducto sigue totalmente destruido.
Y en Santa Clara, Guillermo del Sol reconoce que además de problemas con el abasto, también hay contaminación.
Bueno, mira, en realidad aquí yo no he visto ninguna inversión extranjera. Muchos barrios en Santa Clara que están sirviendo con pipa por la contaminación del agua del acueducto con agua al bañar también. Santa Clara es una de las ciudades de Cuba que más arriero tiene.
Y según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en el casco histórico, donde el servicio se hace con pipas, gracias a la inversión del turismo internacional, cambiará esa situación.
Mira, yo creo que la gente de La Habana Vieja le tiene que dar muchísimas gracias a los españoles y a los franceses que están construyendo hoteles allí en sus zonas, porque debido al turismo internacional, esa zona va a tener agua.
Este jueves concluyó en la capital la convención Cuba Agua 2019, que se realizó en el Palacio de las Convenciones. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Las autoridades cubanas arremeten contra el promotor de un evento contra la discriminación racial. Eibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
El opositor Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fue liberado en la tarde del jueves tras varias horas de arresto. Madrazo explicó a Radio Martí que fue detenido cuando intentaba tomar una foto al operativo policial desplegado en las proximidades de su vivienda para impedir un foro que celebraría precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Yo siento que alguien dice Madrazo igual. Cuando miro, era el esbirro de Olodia y me dice que no tomara la foto, que le diera el móvil, y le digo que no, y ahí mismo me da un empujón, un manotazo, me quita el móvil y entonces me mete una llave y me mete en una patrulla violentamente.
Esta es la tercera vez que la seguridad del Estado cubana frustra este foro, donde además se desarrollaría un seminario dedicado a la discusión de las recomendaciones que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial le hizo al gobierno de Cuba.
Que hasta el momento el Estado cubano no ha dado a conocer públicamente, ya que una de las recomendaciones era eliminar de toda esa forma de criminalización que están haciendo contra los activistas que estamos trabajando sobre el tema del antirracismo.
Madrazo Luna dijo además a Radio Martí que durante su arresto fue amenazado con que el régimen impediría cualquiera de las actividades convocadas por el CIR y sus proyectos afines.
Me llevan para la quinta unidad de playa. Textualmente, el jefe de enfrentamiento dijo, ya los tiempos en que ustedes hacían actividades que convocaban 40, 50 personas, de esos tiempos se acabaron ya. No le vamos a permitir una actividad más de esa magnitud.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La dama de blanco Mayelín Peña Bullaín denunció a Radio Martí que el jueves su hijo fue arrestado mientras ella asistía a una cita de la policía política en el Centro de Instrucción Policial, conocido por el técnico de San José de las Lajas, provincia Mayabeque.
A mi esposo y a mí nos citaron para el técnico de San José. Nosotros nos dirigimos a la cita. A la cita era a las 10 de la mañana. Fuimos allí y cuando llegamos a la cita, yo dejo a mi hijo en mi casa. Daniel Quintero Peña. Mi hijo tiene 22 años. Me llama y me dice, mami, en estos momentos ya llegó la policía que me llevan detenido. Miramos enseguida para la casa y llamé por la unidad donde lo tenían. Lo tenían en Melena, Melena del Sur. Nos dirigimos a la unidad de Melena del Sur y ahí nos dijeron que lo iban a llevar para La Habana porque ahí el fiscal militar lo había citado y él no había ido. Días antes, sí es verdad que el fiscal militar lo había citado y él no había ido porque era fin de semana y él en La Habana no sabía andar, quién lo iba a llevar, era yo. Entonces yo los fines de semana no puedo salir por La Habana porque me detienen. No sabemos por qué lo ha citado el fiscal militar. Yo sospecho que haya sido por el problema del servicio militar porque yo no quiero. Él no le va a servir a los Castro pasar el servicio militar. Nos llegaron a entrevistar. A mí me amenazaron que me iban a meter a mi hijo preso, que dejara las damas de blanco, que me pusieron a escoger las damas de blanco a mi hijo. Yo dije, yo no voy a decir de las damas de blanco. Y entonces a mi esposo le pegaron 500 pesos multa por un registro que nos hicieron. Al final salimos hasta discutiendo y por eso invitar a mi esposo y a mí y dejar la casa sola, aprovechar el momento de que nosotros no estuviéramos ahí para ir a detener a mí.
Dainier Quintero, hijo de la activista Mayelín Peña, fue llevado a una unidad militar en La Habana, a donde este viernes se dirigían sus padres, para tratar de obtener información sobre su situación.
La expresidenta Cristina Kirchner regresó a Argentina tras reunirse con su hija y los gobernantes cubanos. Jorge Orellana tiene la información.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner llegó desde Cuba, donde visitó a su hija Florencia por problemas de salud. Durante su estadía en Cuba, Cristina aprovechó para mantener reuniones con las más altas autoridades cubanas. Se entrevistó con el presidente del Partido Comunista Cubano, Raúl Castro, y luego con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Antes de tomar el avión de retorno desde La Habana a Buenos Aires, la senadora publicó la historia clínica de su hija y dijo que tiene un diagnóstico principal de trastorno de estrés postraumático.
Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud.
Según el informe médico, Florencia se quedará al menos una semana más en Cuba si es que los profesionales de la medicina cubana le permiten viajar luego. La clínica donde es atendida es CIMEC y es reconocida porque allí se atendieron a Fidel Castro, Hugo Chávez y el presidente de Bolivia, Evo Morales. Además, Cristina Fernández de Kirchner confirmó que continuará sus presentaciones ante los tribunales de justicia de su país. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, analizará la próxima semana en una reunión que se realizará en Colombia las violaciones a las libertades y derechos civiles en países tales como Venezuela y Cuba, informó este viernes esta organización.
En la reunión de medio año que se celebrará del 29 al 31 de marzo en la ciudad de Cartagena, participarán el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco.
Estarán también, entre otros, la periodista cubana Joanny Sánchez y el nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, quienes hablarán sobre las medidas políticas, reformas electorales y derechos humanos que deben ser adoptados para recuperar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, indicó la CIP en un comunicado.
También se presentarán mensajes en vídeo del presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y a las 11:10, vamos a dar un pequeño recorrido por las noticias de Venezuela.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, trató este viernes la importancia de una transición democrática pacífica en Venezuela con los gobernantes de 5 naciones caribeñas con las que se propone estrechar relaciones que la Casa Blanca considera como fuertes.
Un portavoz de la Casa Blanca anunció que, como resultado de la reunión realizada en el sur de la Florida, OPIC, el Organismo Financiero de Desarrollo de Gobierno de los Estados Unidos, va a dar en el año 2019 una condición prioritaria a las Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y la República Dominicana.
En la reunión se trató de la importancia de apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela, así como de la capacidad de resistencia a los desastres naturales, las oportunidades de inversión y la cooperación en materia de seguridad.
Y Estados Unidos impone fuertes sanciones al banco venezolano Bandés, informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones este viernes al estatal Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes, en respuesta al arresto de un colaborador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, diciendo que el gobierno usó a la entidad para beneficiarse moviendo activos al exterior. Maduro y sus facilitadores han distorsionado el propósito original del banco, como parte de un intento desesperado por mantener el poder, señala el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, en un comunicado. La nota oficial explica que la decisión se adoptó en respuesta al arresto ilegal de Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien es respaldado por más de medio centenar de países. Estados Unidos no tolerará el arresto de actores democráticos de la paz, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, elegida democráticamente, y los venezolanos que trabajan con el presidente interino, Juan Guaidó, dijo la Casa Blanca en un comunicado. El Tesoro de Estados Unidos señala que Maduro intentó retirar millones de dólares de Venezuela a través del Banco Bandes Uruguay a principios de 2019, ya que se vio afectado por la creciente presión de Estados Unidos y otros países de la región para que renunciara. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, critica en un artículo de opinión al gobierno de Venezuela por el arresto de Roberto Marrero y exige su inmediata liberación y la salida de Nicolás Maduro del poder.
En su pieza, publicada el viernes por el periódico The Miami Herald, Pence afirma que Estados Unidos no tolerará los arrestos o intimidaciones al gobierno legítimo de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó.
El vicepresidente dice que la violación de la ley y el orden es el ejemplo más reciente de la brutalidad y el despotismo del régimen de Maduro, y recordó el intento el mes pasado de arrestar a Guaidó para silenciarlo.
Pence hace un recuento de las medidas y sanciones que ha tomado Estados Unidos para presionar al gobierno de Maduro y afirma que hay más en camino.
A pesar de ello, Maduro sigue bloqueando el camino de Venezuela a la libertad y la democracia, y tiene que irse, agrega el vicepresidente.
El abogado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló las medidas que tomarán tras la detención de Roberto Marrero y expresó su preocupación por lo que pueda hacer el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Celia Mendoza tiene los detalles.
Denunciando persecución política y cuestionando los cargos por presunto terrorismo imputados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra el jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, Ignacio Álvarez, abogado de Guaidó, en conversación con La Voz de América vía Skype, reveló las medidas que estarán tomando.
Estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que amplíe las medidas cautelares que ya había dictado para el presidente Juan Guaidó y para su esposa, para que las amplíe en esta oportunidad para su jefe de gabinete, señor Roberto Marrero, y algunas otras personas más que seguramente vamos a incluir, debido a que su vida, su integridad personal está en grave riesgo.
El Ministerio Público en disputa afirma que investiga a Marrero por terrorismo e intento de magnicidio. Y en un comunicado emitido el 21 de marzo en Caracas, aseguran que el Estado le garantiza los derechos constitucionales, algo que Álvarez cuestiona.
Se encuentra secuestrado en este momento en la sede de la Policía Política del SEBIN, en donde se sabe que torturan a personas, que han matado a gente.
Álvarez también alertó sobre lo que podría venir.
Tenemos la preocupación también de cuáles son los próximos pasos. Hasta ahora, no, afortunadamente, no se han atrevido a hacer algo en contra del presidente Juan Guaidó, pero no sabemos francamente hasta dónde son capaces de llegar.
Lo que lleva, según él, a que se reitere el rechazo a un posible diálogo con un gobierno en disputa que afirma no posee ninguna credibilidad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El Banco Interamericano de Desarrollo canceló su reunión anual de la próxima semana en China después que Pekín se negara a permitir el acceso del representante del dirigente opositor venezolano, Juan Guaidó, dijeron a la agencia de noticias Reuters dos fuentes.
Las fuentes sostuvieron que la Junta de Países Miembros de la entidad tomó la decisión de cancelar el encuentro después que China se negó a cambiar su postura.
Según las fuentes de Reuters, la Junta del Banco Interamericano de Desarrollo votaría en los próximos 30 días para acordar una nueva fecha y lugar para la reunión anual del Organismo Financiero Internacional.
Y el 27 de abril cesará la representación diplomática del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, pero el embajador designado de Juan Guaidó, Gustavo Tarre, afirma que la presencia venezolana continuará. Tiene el informe Jorge Agobián.
La permanencia o no de Venezuela en la Organización de Estados Americanos ha pasado por la decisión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Venezuela, como ustedes saben, ya se fue de esta organización.
Y ahora por la del gobierno interino de Juan Guaidó, que apuesta por mantener su silla en el organismo.
El presidente Guaidó decidió que Venezuela se quedaba. Ahora, si ellos quieren quedarse más allá del 27 de abril, que sería la fecha tope, tendrían que hacerlo en virtud de una decisión de Juan Guaidó. No sé si Maduro está dispuesto.
Gustavo Tarre, embajador designado de Guaidó ante la OEA, asegura que la toma de posesión de su representación está cerca, teniendo en cuenta que el proceso contempla la aprobación del secretario ejecutivo Luis Almagro, quien saludó desde un primer momento su designación. Pero ese no es el único paso antes de llegar al máximo foro de la región.
Luego una votación en el Consejo Permanente que tendría que producirse después si algún país lo solicita.
Dicha votación tendría que contar con el apoyo de al menos 18 países miembros, y es probable que ocurra debido a que en el organismo Maduro cuenta con el respaldo abierto, al menos de Nicaragua y Bolivia. En abril de 2017, la representación de Maduro anunció que iniciaba el proceso de 2 años para su salida de la organización y los argumentos desde entonces no han cambiado. Tarre, por su parte, se mantiene optimista por lo que ha sido, es y asegura será su agenda.
La colaboración de la OEA en materia de lucha contra la corrupción, en materia de recuperación de activos, es decir, ya venimos trabajando con la Organización de Estados Americanos desde antes de la toma de posesión formal del cargo.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Al participar en la ciudad de Buenos Aires de una conferencia de las Naciones Unidas, 18 países y la Unión Europea expresaron su rechazo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
La expresión de condena al régimen de Maduro fue realizada por la delegación de Perú en la última sesión de la segunda conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre cooperación sur-sur que concluyó este viernes en la capital argentina.
El embajador del Perú en Buenos Aires, Peter Camino Canac, dijo hablar a nombre de la Argentina, el Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, países miembros del Grupo de Lima, y asimismo en nombre de las delegaciones de Australia, Georgia, Israel, Estados Unidos, el Reino Unido, la República de Corea y la República Dominicana.
Y una delegación del partido venezolano Primero Justicia, encabezada por su dirigente Daniel González, entregó este viernes en Bogotá un documento a la Cancillería colombiana con el que apoya el rescate de la Embajada de Venezuela en el país.
González llegó al Palacio de San Carlos, en el centro de la capital de Colombia, junto con otros 11 compatriotas, quienes con una bandera tricolor venezolana en la mano entregaron un documento.
En el mismo manifiestan al canciller Carlos Holmes Trujillo su intención de trabajar juntos después que el presidente interino de su país, Juan Guaidó, designara a Humberto Calderón Berti, embajador de Venezuela en Colombia. Y a las 11:20 en el informativo de Radio Martí estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, un amplio centro de altas presiones sobre el noroeste del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida y la región occidental de Cuba con condiciones del tiempo muy estable, mantendrá temperaturas ligeramente frías que se irán extendiendo a las provincias centrales y orientales durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos desde Camagüey hasta Holguín, principalmente en la costa norte. Poca nubosidad en occidente y centro con escasas lluvias. Las mínimas para mañana sábado entre los 17 y los 20 grados Celsius en occidente y centro, entre 20 y 23 para las provincias centrales y orientales. Tendremos vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y central. Poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 21 minutos. En el informativo de Radio Martí vamos a conocer las noticias de los Estados Unidos.
El fiscal especial asignado a la investigación sobre los presuntos vínculos entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia entregó sus conclusiones al fiscal general de los Estados Unidos. El informe con Bricio Segovia.
Casi dos años después, el fiscal especial que supervisa la causa sobre los presuntos vínculos entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia da por finalizada la investigación. Robert Mueller entregó sus conclusiones al Departamento de Justicia. Ahora el responsable de esa cartera, William Barr, deberá decidir qué información difunde a los congresistas y qué verá la luz pública. A través de esta carta, Barr adelantó al Congreso que podría compartirles un resumen del dossier este mismo fin de semana. Tras conocer la noticia, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que espera las indicaciones de Barr y señaló que no han recibido ni el informe ni tampoco han sido informados sobre su contenido todavía. El presidente Trump expresó esta semana que espera que se haga público todo el dossier. Ha negado en reiteradas ocasiones tener cualquier vínculo con Rusia.
No hubo colusión, no hubo obstrucción. Todo el mundo lo sabe, es una gran farsa. Yo lo llamo una cacería de brujas. Es una gran farsa.
En el marco de esta investigación, varias personas cercanas al presidente ya han sido acusadas de diversos delitos, entre ellas su exabogado personal Michael Cohen, su exjefe de campaña Paul Manafort o su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por esa razón, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, y el senador demócrata Chuck Schumer declararon que es imperativo que se publique la totalidad del informe del abogado consultor Robert Mueller sobre su investigación del papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
Lo más importante es demócratas del Congreso dicen que el pueblo de los Estados Unidos tiene el derecho de saber la verdad y que el fiscal general William Barr no debe brindar al presidente Trump, a sus abogados o a miembros de su gabinete ningún informe previo de los resultados o de las evidencias.
Agregaron que no se debe permitir que la Casa Blanca interfiera en las decisiones de las cuales son parte del informe o de las evidencias que deban ser publicadas.
Por otra parte, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos declaró que el Congreso debería recibir un informe total de la investigación sobre Rusia realizada por el abogado consultor Robert Mueller.
El demócrata por New York, Gerald Nadler, declaró que esperaban recibir la totalidad del informe de Mueller y los materiales relacionados con el mismo. Agregó que la honestidad y el interés público lo exigen porque es necesario que el público de los Estados Unidos tenga fe en el Estado de Derecho.
El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, escribió en una carta dirigida a Nadler y a otros presidentes de comisiones del Congreso que Mueller debería o había finalizado con su investigación y le había entregado su informe al respecto y agregó que informaría al Congreso hacia fines de semana.
Por esa razón, los candidatos presidenciales del Partido Demócrata demandan que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, haga público el informe sobre Rusia presentado por Robert Mueller.
Tan solo minutos después que William Barr notificara a miembros del Congreso que Mueller le había entregado su informe, Elizabeth Warren, de Massachusetts, escribió por Twitter que el fiscal general debería hacerlo público inmediatamente. Otro tanto demandó el senador por New Jersey, Cory Booker.
Pero los abogados del presidente Donald Trump están complacidos de que finalmente el abogado consultor especial Robert Mueller haya entregado su informe de investigación sobre Rusia y su posible influencia en los comicios presidenciales del 2016.
Rudy Giuliani y Jay Sekulow emitieron una declaración conjunta pocos minutos después que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, enviara una carta a importantes miembros del Congreso confirmando que recibió el documento y sugiriéndoles que serían informados al respecto hacia fines de semana.
Los abogados del presidente dicen en su declaración que están complacidos que la oficina de Mueller hubiera entregado su informe al fiscal general de acuerdo con las regulaciones legales y que el fiscal William Barr determinará las medidas adecuadas que deberán ser tomadas de aquí en adelante. Once con 26 minutos en el informativo de Radio Martí. Estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones del deporte. Hoy con Rafael García Toledo.
El primera base All-Star Paul Goldschmidt, los Cardenales de San Luis, han finalizado una extensión de 5 años por alrededor de $130 millones. El acuerdo mantendrá a Goldschmidt, quien ganará 15.5 millones esta temporada, en el último año de su acuerdo actual con los Cardenales hasta la temporada del año 2024. Goldschmidt, que ha finalizado segundo o tercero en la votación de jugador más valioso en la Liga Nacional en 3 ocasiones, estaba listo para ser agente libre el próximo invierno. Los Cardenales adquirieron al bateador de 31 años en un intercambio con los Diamondbacks de Arizona el 8 de diciembre a cambio del lanzador derecho Luke Weaver, el receptor Caron Kelly y el jugador de cuadro Andy Young. Según las estadísticas, la extensión convertiría a Goldschmidt en el jugador mejor pagado en la historia de los Cardenales, superando el acuerdo de 7 años y $120 millones otorgado a Matt Holliday en el año 2010. También lo ubicaría por delante de Yadier Molina, quien ganará $20 millones en esta temporada. Goldschmidt, quien ganó 4 bates de plata y 3 guantes de oro en sus 8 temporadas con los Diamondbacks, ha tenido 4 temporadas con al menos 33 jonrones y tiene 209 en total en su carrera. También tiene un promedio de bateo de 297 de por vida y con 710 carreras impulsadas hasta este momento. Y por otra parte, Blake Snell, ganador reinante del Cy Young en la Liga Americana, acordó el jueves una prórroga de contrato de 5 años y $50 millones con los Rayos de Tampa. Snell, que tiene 26 años, completó la temporada 2018 con un récord de 21 ganados y 5 perdidos y una efectividad de 1.89, el más bajo para un abridor de la Liga Americana desde que Pedro Martínez lo hizo en el año 2000. Durante sus últimas 16 aperturas, el zurdo Snell usó una devastadora combinación de 4 lanzamientos para lograr una efectividad de 1.25 en 93 entradas. El contrato supera los récords previos de extensiones para jugadores con menos de 3 años de servicio, tanto en valor total, el contrato de $42 millones de Gio González y los Nacionales de Washington en el año 2012, y en el valor promedio de $10 millones al año de Luis Severino con los Yankees de Nueva York el invierno pasado. En él tampoco era elegible para el arbitraje como jugador con 2 o más años de servicio y superó el récord anterior de Corey Kluber de 38.5 millones sin dar a los Rays una opción de equipo. Tampa Bay mantendrá a Snell durante una temporada de agente libre proyectada y lo hará a través de un acuerdo anómano. 5 años para un jugador joven que no incluye ninguna opción del club. Los Rayos se beneficiarán de las temporadas principales en él, y él llegará a la agencia libre después de su temporada con 30 años. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un médico cubano que abandonó la misión oficialista en Venezuela desmiente a Miguel Díaz-Canel.
El hackeo a cuentas en redes sociales de activistas en Cuba tiene como objetivo dividir a la oposición.
La violencia en Cuba sigue ganando terreno, se reporta otro asesinato.
Colombia reitera a Cuba su pedido de extradición de delegados del ELN involucrados en el atentado terrorista del 17 de enero.
Países sudamericanos inician proceso para crear Prosur, un nuevo bloque regional que sepulta a UNASUR.
La oposición convoca una nueva manifestación mañana sábado en Nicaragua.
Una ONG denuncia que 40 personas murieron en las protestas de febrero en Haití.
Y los Estados Unidos anuncia el fin del califato, aunque un reducto del Estado Islámico resiste en un pueblo de Siria.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí en esta edición de las 11 de la noche, en este viernes 22 de marzo del año 2019, que como cada día también llega a ustedes a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Continuamos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y, como siempre, al mando de la consola de sonidos, el ingeniero Richie Pérez. 11:32. Ya iniciamos con las noticias de Cuba.
Un médico cubano que abandonó la misión oficialista en Venezuela desmiente al gobernante Miguel Díaz-Canel en un video del sitio CiberCuba facilitado a Televisión Martí.
A partir de su experiencia, el galeno confirma testimonios publicados por el diario The New York Times sobre las presiones del régimen cubano. Yoandy Castañeda tiene la información.
El joven especialista cubano Alejandro Rodríguez Martínez, uno de los cientos de profesionales de la salud que decidieron no regresar a Cuba tras abandonar la comitiva oficialista, contestó al sucesor designado.
Ahora aparece el señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, desmintiendo un artículo del New York Times, porque es mentira que a nosotros los médicos cubanos nos indicaban hablar de política al pueblo venezolano. Es mentira. Es mentira que teníamos que inventar estadísticas. Está bien.
Estadísticas, según Rodríguez, eran la prioridad de las autoridades.
Octubre de 2016, primer choque con el coordinador mío, Sarasa, Estado Guárico. 15 pacientes vio este servidor caer acá. Y entonces tenía que explicar por qué hoy 15 pacientes, por qué no 25, cómo es que la estadística se iba a caer. Señor coordinador, yo vi 15 pacientes porque fueron los que se atendieron realmente en el día de hoy. Pero no, doctor, que va, usted tiene que encontrar alternativas.
Los testimonios de New York Times sostenían que el personal médico cubano fue utilizado en Venezuela para captar votos, engordar estadísticas y atender solo a los pacientes afines al chavismo.
Quítense las máscaras ya. La comercializadora de servicios médicos cubanos son unos ladrones. Están traficando con todos los médicos cubanos. Están robando nuestro sudor. Basta ya, ni una mentira más.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El hackeo a las cuentas en redes sociales de los opositores por parte de la policía política del régimen de Cuba tiene por objetivo dividir a los activistas y confundir a personalidades y organizaciones que les apoyan fuera de Cuba. Esta es la opinión que expresó a Radio Martí Carlos Amel Oliva, dirigente juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
La policía política, que es quien está detrás de todo esto como institución directa del gobierno que ejecuta todas estas estrategias represivas, pues ha comenzado a hacer publicaciones con el objetivo de confundir a los activistas, a las instituciones que nos apoyan y a las personas en general que nos apoyan. Pero en otros casos han usado la mensajería para lograr el mismo fin, enviando mensajes conflictivos que manifiestan, por ejemplo, mala educación, falta de ética y demás a personas e instituciones igualmente para enemistarnos también. Han generado noticias falsas, como por ejemplo la más reciente fue que publicaron una supuesta autoproclamación de José Daniel Ferrer como presidente de Cuba. Y también hace unos días una carta donde se expresaba de que la UNPACU rompía relaciones con la Fundación Nacional Cubano-Americana y también con los Martí.
El opositor Daniel Llorente fue citado el jueves para la unidad de la policía de Arroyo Naranjo en La Habana.
Llorente, conocido por salir con una bandera estadounidense el 1 de mayo del año 2017 en la Plaza de la Revolución, declaró a Radio Martí que fue advertido por un oficial del MININT de que habría un reforzamiento de la vigilancia sobre él.
Eso fue bien, me citaron para la unidad de policía que está en el CAPE, en el Río Granado. Y me habían dicho que es necesario que te presentes mañana en la mañana, a las 9 de la mañana. Yo estuve ahí a las 8:30. Él salió y me dijo, espera que yo te voy a atender ahora. Ahí me tuvo hasta casi la 1 de la tarde. Sobre la 1 de la tarde fue que entonces salió a atenderme. Y de forma amenazadora me dijo de que yo era una persona que parece que no entendía lo que ellos me habían estado diciendo en todo este tiempo y que a partir de ahora la vigilancia sobre mi persona se va a recrudecer porque ya nos estamos acercando al 1 de mayo y ellos van a evitar no solamente que yo tome acción, sino que algún opositor más se pueda acercar a mi persona para poder esperar o hacer cualquier actividad en contra del 1 de mayo. Que el jefe de la dirección se interesó en tu caso y dio órdenes precisas de que tú primeramente no puedes salir de La Habana si no es con previo aviso. A partir de ese momento sabes que no puedes moverte de La Habana si no es con previo aviso. Toda la vigilancia que había sobre ti se va a recrudecer, Daniel.
Daniel Llorente fue recluido por más de un año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana por salir con la bandera de los Estados Unidos durante el desfile del 1 de mayo de 2017.
Con anterioridad, Llorente había salido con la bandera de Estados Unidos en otras ocasiones, entre ellas la llegada del crucero Adonia al puerto de La Habana, la llegada del presidente Barack Obama a la isla y en el aeropuerto de Santa Clara cuando se reanudaron los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba.
La violencia en Cuba sigue ganando terreno, tanto en Las Tunas como en Ciego de Ávila, Cienfuegos, La Habana o Santa Espíritus, donde ocurrió el 16 de marzo otro hecho de sangre. Yolanda Huerga con los detalles.
Un hombre de 56 años fue asesinado a golpes en la madrugada del pasado sábado en un complejo deportivo de la ciudad de Santa Espíritus.
Este es un señor de preferencia sexual y homosexual, que supuestamente una pareja que él había tenido, que dice que la víctima le dijo que le había pegado el SIDA, ¿eh? Y entonces se volvió como loco.
Dijo Adriano Castañeda Meneses, vecino de Santi Espíritus. Lázaro Fernández Lumpuy quedó desfigurado después que su rostro fuera aporreado con fuerza y sus genitales quemados. Además, robaron numerosos bienes en casa de la víctima. Aunque el presunto asesino ya fue identificado y detenido por las autoridades del Ministerio del Interior, su nombre no ha salido a la luz pública.
Puede ser de violencia de y puede ser pasional.
Carlos Manuel Cárdenas, también residente de la localidad.
Anteriormente habían aparecido como 4 homosexuales muertos. La mayoría de los casos fue para robar.
A pesar que el gobierno cubano no ofrece estadísticas de delincuencia y raras veces la prensa informa sobre los crímenes que ocurren en el país, frecuentemente salen a la luz hechos de sangre, como el más reciente asesinato y descuartizamiento en Las Tunas de un italiano que desde 1995 se había mudado a la isla por la seguridad que ofrece, según había declarado él mismo a una publicación que lo entrevistó unos años antes de su muerte. En 2017, Cuba registró un total de 515 homicidios, la cifra más baja reportada en los últimos 7 años y la más reciente a la que tuvimos acceso, revelada hace pocos meses por un inusual reportaje de la prensa oficialista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, reiteró a La Habana el pedido de Bogotá para que permita la extradición de los delegados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, involucrados en el atentado terrorista del pasado 17 de enero en la capital colombiana.
Aprovechamos para pedir al gobierno de Cuba, con el respeto acostumbrado, que ponga a los autores confesos del más reciente atentado terrorista en Colombia en manos de las autoridades, para que respondan por sus crímenes, señaló Trujillo en Chile.
Aunque el gobierno de Colombia ha solicitado varias veces a Cuba la extradición de los guerrilleros delegados del régimen cubano, responde que respeta el protocolo de ruptura de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla.
Pero el presidente actual de Colombia, Iván Duque, dice que desconoce dicho protocolo, que hasta ahora no se ha reunido con los delegados de la guerrilla y que el atentado terrorista cambió las reglas de las negociaciones.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La información en Cuba, para adentro y fuera de la isla, ha tenido dos eventos históricos que han logrado romper la cortina férrea de la censura de la revolución. Estos fueron, en primer lugar, la creación de Radio Martí, que fue una ventana abierta al mundo para los cubanos en la isla, que solo conocían del exterior, en especial las nuevas generaciones, bosquejos deformados y falsos de otros modelos sociales, de otros países libres, donde pensar y opinar diferente a los gobernantes no significaba persecución, ni tener que huir de la patria, torturas o encarcelamiento o fusilamiento. Gracias a Radio Martí, hace ya décadas, los cubanos supieron lo que ocurría del otro lado de la cortina de hierro que la extinta Unión Soviética extendió hasta Cuba. Los cubanos que se arriesgaron entonces a escondidas a sintonizar las ondas de Radio Martí supieron de la gran mentira del comunismo, del engaño de presentar los países capitalistas como sociedades que esclavizaban al hombre. Y esas ondas eran para miles de cubanos como un soplo de libertad. Cubanos hubo que fueron a la cárcel por escuchar Radio Martí. Y el otro evento histórico para los cubanos en cuanto a información fue el surgimiento de la prensa independiente, porque la labor de estos abnegados cubanos han hecho posible que el mundo sepa la realidad de lo que sucede dentro de la isla. Muchos han pagado un alto precio y han ido a la cárcel por informar. Por eso es tan interesante este análisis que he venido compartiendo con ustedes del periodista independiente Luisino, que trata precisamente de los obstáculos, de los sinsabores y críticas por cumplir con esa sagrada misión de un periodista, que es la de decir la verdad, de no alterar o manipular los hechos históricos, no escribir condicionado o poniendo la pluma al servicio de ninguna ideología que atente contra la dignidad del ser humano. Y en la Cuba actual, con la persecución y represión, escribir y criticar la revolución es un verdadero acto de heroísmo. Mi admiración para los periodistas independientes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:42. Usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que también se transmite a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. Y vamos a continuar con noticias de América Latina.
Varios presidentes de América del Sur lanzan el nuevo bloque regional ProSur para reemplazar a la UNASUR. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú lanzaron este viernes ProSur, un nuevo organismo regional que busca reemplazar al bloque UNASUR, creado por el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez y que tuvo una limitada efectividad en su intento por integrar a la región. El mandatario chileno, Sebastián Piñera, resumió los objetivos del bloque.
Va a ser un foro sin burocracia excesiva y que va a ser un foro pragmático, que va a buscar resultados, pero también va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur.
Además del foro, se crearán grupos de trabajo de infraestructura, salud, seguridad social, energía, defensa, desastres naturales, protección del medio ambiente y cambio climático. Impulsado por el presidente chileno Sebastián Piñera, quien actuó como anfitrión junto al colombiano Iván Duque, ProSur, foro para el proyecto de América del Sur, se presentó como un bloque sin ideologías ni burocracia, pero comprometido con la libertad y la democracia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los países integrantes de las Naciones Unidas finalizaron este viernes la renovación de los principios de cooperación entre las naciones del sur adoptados en el Plan de Acción de Buenos Aires, PAVA, hace más de 40 años y lo hicieron con un llamamiento a la acción del sector privado.
Tras 3 días de trabajo, los representantes de los casi 200 países invitados a la segunda conferencia del alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cooperación sur-sur en Buenos Aires elaboraron un texto que además establece las reglas para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
El secretario general de Cooperación Sur-Sur de la ONU, Achim Steimer, atendió a los medios este viernes tras la clausura de la última jornada para abordar los detalles de la hoja de ruta que de cara al futuro marcará las relaciones de los países, en las que consideró que los mercados privados jugarán un papel clave.
La oposición de Nicaragua convocó a una nueva manifestación este sábado. A pesar de que hace unos días la fuerza pública reprimió una movilización, los adversarios del gobierno de Daniel Ortega aseguran estar dispuestos a asumir ese riesgo. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
La oposición nicaragüense se prepara para salir nuevamente a las calles a protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Marlene Chou representa a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a agrupaciones políticas, empresariales y movimientos sociales. Ella asegura que este sábado saldrá a las calles a pesar de que hace unos días las fuerzas antidisturbios reprimieron la manifestación que también convocó su organización.
No tengo absolutamente nada de miedo. Creo que la mayoría de los nicaragüenses hemos perdido el miedo. Por eso vamos a marchar el sábado. Y nosotros sabemos, ya tenemos un año de estar viendo lo que es el terror en Nicaragua.
En la protesta anterior, más de 160 manifestantes fueron arrestados. Además, 3 reporteros denunciaron ser agredidos por la fuerza pública. Esto preocupa a Christopher Mendoza del Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes.
No requerimos de otras condiciones más que el cumplimiento verdadero de la ley que te dice que le da, otorga a la ciudadanía derechos para obtener información y al periodismo también el compromiso y el deber de informar libremente a la ciudadanía.
Horas después de la invitación a la protesta, el mandatario Daniel Ortega dijo en un acto público que su gobierno defenderá la paz.
Con la fe en Dios, luchando contra los caínes, luchando contra los demonios, para que tengamos paz.
La movilización de este sábado será paralela al diálogo que fue retomado entre el gobierno de Ortega y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua vamos a Haití, pues allí en ese país al menos 40 personas murieron en febrero durante las violentas protestas en contra del presidente Jovenel Moïse, de acuerdo a un informe de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití.
Según el informe al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, 17 de las víctimas fueron alcanzadas por disparos en la cabeza y el resto recibió balazos en distintas partes del cuerpo.
En tanto, 82 personas, entre ellas 20 policías, resultaron heridas durante los disturbios ocurridos entre el 7 y el 17 de febrero en Haití.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifró en 26 los fallecidos en las protestas convocadas por el sector democrático y popular, una de las facciones más radicales de la oposición. La policía no ofreció datos sobre la cantidad de víctimas.
Sin embargo, Naciones Unidas ha emitido un informe que establece el nivel de felicidad en cada país. Este reporte de Laura Sepúlveda destaca cómo está América Latina al respecto.
Las estructuras sociales tienen un alto valor en la felicidad de las personas y es uno de los mayores factores de motivación en América Latina, señala John Halliwell, uno de los autores del informe sobre la felicidad mundial 2019, en conversación con La Voz de América.
En América Latina son mucho más cercanos y son mucho más importantes para las personas, invierten más tiempo en ellas, por lo que se obtiene un círculo positivo.
Al menos medio punto en la escala de calificación de 1 a 10 está representado por lazos sociales y familiares en Latinoamérica. Costa Rica es el país que encabeza la lista por el continente y ocupa el puesto número 12 en el mundo. Venezuela es, en cambio, el último y tiene la posición número 108 en la calificación total.
Venezuela estuvo bastante alto hasta hace poco y luego ha caído muchas posiciones en el último año o dos. Puedes ver por qué la gente no confía y los servicios básicos se están desmoronando, por lo que no es un lugar feliz.
La Unidad de Inteligencia Económica, EIU, por sus siglas en inglés, emitió un reporte de costo de vida mundial. La inflación y las devaluaciones del año pasado fueron factores importantes para determinar el ranking. Según el mismo estudio, un número creciente de lugares se está volviendo más barato por el impacto de la perturbación política o económica. La inestabilidad política se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para reducir el costo de vida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
11:49, seguimos con más noticias.
Todo el territorio que tenía el grupo Estado Islámico en Siria ha sido 100% eliminado, anunció el viernes la Casa Blanca, aunque las autoridades indicaron que continúan los combates terrestres esporádicos y las resistencias del grupo.
El derrocamiento total del último baluarte del grupo Estado Islámico en Baghuz, en Siria, acabaría con el autoproclamado califato del grupo, que en su momento culminante abarcaba partes de Siria e Irak. Tener territorio bajo su control le daba espacio para lanzar ataques alrededor del mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que ya era hora de que el grupo no controle territorio en la región, después de una campaña encabezada por los Estados Unidos y fuerzas de la coalición que ha durado 5 años y abarcado 2 presidencias de los Estados Unidos, tiempo en el cual se arrojaron más de 100.000 bombas y murieron innumerables civiles.
Las autoridades estadounidenses familiarizadas con la situación en Siria dijeron el viernes que las fuerzas democráticas todavía luchaban contra los últimos combatientes islámicos que están refugiados en túneles y en acantilados a lo largo del río en Baghuz y se han negado a entregarse.
Un comunicado del Departamento de Estado dio a conocer nuevas sanciones contra Irán.
Según la nota, el Departamento del Tesoro aplicará sanciones a 31 científicos, técnicos y empresas que participan en los programas de investigación y desarrollo nuclear y misilístico de Irán.
Las medidas congelan los bienes de 14 personas afiliadas a la Organización de Innovación e Investigación para la Defensa de Irán y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.
El Departamento de Estado dijo que estas sanciones continúan los esfuerzos de Washington por ejercer la máxima presión sobre el régimen iraní para enfrentar la amenaza que representa para la paz y la seguridad internacional.
El presidente de China, Xi Jinping, elogió el viernes su relación sin conflicto con Italia al comienzo en Roma de una gira europea para promover su nueva ruta de la seda, un megaproyecto intercontinental que preocupa a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Más detalles con la AFP.
Sin conflicto, así catalogó el presidente chino Xi Jinping a su relación con Italia, tras reunirse el viernes con su homólogo de ese país, Sergio Mattarella. El mandatario asiático comenzó en Roma una gira europea para promover su nueva ruta de la seda, que preocupa a la Unión Europea y a Estados Unidos. Acordamos que necesitamos fortalecer las sinergias entre ambas partes y nuestras respectivas estrategias de desarrollo para asegurar la colaboración en la infraestructura, en los puertos, la logística y el sector pesquero. Queremos construir proyectos serios y cualificados a lo largo de la ruta de la seda. La nueva ruta de la seda o puente terrestre euroasiático es un proyecto de ruta de transporte ferroviario que permite el movimiento tanto de mercancías como de pasajeros a nivel transcontinental. Es criticada por algunos como un instrumento para dominar el mundo y alabada por otros como un plan Marshall del siglo XXI que ayudará a desarrollar regiones olvidadas.
Este viernes 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, que tenía como tema Nadie quedará atrás. Pero según un informe de la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, casi 1.000 millones de personas hoy viven sin acceso al agua potable. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, con los detalles en su segmento de Ciencia.
Ana Diona solía sacar agua de este río en Mozambique, donde la gente se baña y lava la ropa.
¿Te imaginas despertarte en tu hogar y tener que caminar millas para conseguir un vaso de agua limpia o, peor aún, tener que caminar millas para encontrar un lugar seguro para ir al baño?
Caminó 15 minutos desde la empinada orilla del río con una jarra de agua en la cabeza. Hasta hace un año, sus hijos se lavaban los dientes y se bañaban con ella. Hoy, sus hijos beben agua limpia por poco dinero de este kiosco de agua cercano, administrado por una mujer y construido localmente.
Donde hay agua, todo es posible, pero en realidad sin agua no se puede hacer nada. Es una barrera completa para el desarrollo, la buena salud y la productividad.
Jason Brooks es asesor técnico principal de agua en ADRA Internacional y junto con las comunidades locales, el grupo sin fines de lucro cava pozos de los que bombean agua limpia a kioscos como el de Mozambique. Brooks dice que proyectos como este crean empleos para unas 7,000 personas en todo el mundo.
We can't do anything without the local community.
No podemos hacer nada sin la comunidad local y los líderes de esa comunidad que tienen que ser responsables de mantener el acceso al suministro de agua segura.
Los trabajadores humanitarios dicen que el agua potable es escasa en las clínicas de salud remotas y los expertos dicen que construir infraestructura de agua vale la pena. Naciones Unidas considera que la necesidad de agua limpia es un derecho humano básico y ha propuesto ampliar el acceso a todas las personas para 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en el tiempo del entretenimiento, pues hay estrenos en la pantalla grande este fin de semana para todos los gustos. Los detalles los tiene nuestra colega de televisión Martí, María Salas.
¿Le tienes miedo a tu propia sombra?
Por supuesto.
Del visionario director de Get Out, Jordan Peele, llega al cine otra película de terror psicológico con conciencia social. En Us, Lupita Nyong'o y Winston Duke interpretan a Adelaide y Gabe Wilson, padres de dos niños cuyas idílicas vacaciones de verano se convierten en una pesadilla cuando descubren siluetas de cuatro figuras en la entrada de su casa, cada protagonista actuando por partida doble. También se estrena el thriller de acción Hotel Mumbai, basado en hechos reales. La cinta narra los acontecimientos ocurridos en el 2008, cuando cuatro militantes pakistaníes fuertemente armados llevaron a cabo un atentado terrorista contra el emblemático hotel Taj Mahal Palace en la India. 68 horas de disparos resonando por los pasillos, cientos de rehenes, 31 víctimas. La película muestra cómo el personal y los huéspedes salvaron vidas. Armie Hammer, Jason Isaacs y el actor de ascendencia hindú Dev Patel encabezan el reparto. El debut directoral para Anthony Mara. Bombay se considera la ciudad más europea de la India y la capital del cine y el llamado Bollywood.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Le hemos estado acompañando
Bruno Tuckers
y Ariane González. En los controles técnicos ha estado el ingeniero Richie Pérez y en la producción Héctor Carrillo. Buenas noches.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque tú lo pediste, Radio Martí te lo da. A partir del sábado 30 de marzo y del domingo 31 de marzo, de 6 a 8 de la mañana, la religión en Radio Martí. Los fines de semana presentaremos varios programas con la Santa Misa, las prédicas de notables pastores cristianos como el apóstol Guillermo Maldonado y hasta también la historia de las religiones afrocubanas en Cuba. Marquen sus calendarios, porque a partir del 30 de marzo, los fines de semana serán de religión en Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Aquí Miguel Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Post Malone. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el himno de la era disco de la super diva Gloria Gaynor hace 40 añitos. ¡Te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Inter-
interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover un...